Son las 11.
Onda Madrid. Servicios informativos.
Buenos días. El portavoz de UPyD en la Asamblea de Madrid, Luis de Velasco, ha rectificado y ha decidido que finalmente no dimitirá como miembro del Consejo de Dirección de la Formación Magenta después de que ayer varios diputados decidieran abandonar este órgano como crítica a la actuación de su líder, Rosa Díez, tras los resultados en los comicios de Andalucía. Entiende Luis de Velasco que no es el momento de dejar el partido y además ha señalado que no va a hablar más sobre este asunto porque las decisiones del Consejo de Dirección, ha dicho, son secretas. Ayer por la noche se conoció la noticia de que de Velasco y otros cuatro diputados más, Irene Lozano, Rodrigo Tena, Álvaro Anchuelo y David Andina, abandonaban sus cargos en la dirección de la formación tras dejar constancia de sus críticas por la gestión de Rosa Díez. Esta mañana Irene Lozano ha vuelto a insistir en declaraciones a la cadena SER en que es necesaria la dimisión de Díez.
Lo que ayer se planteó es que hacía falta esa asunción de responsabilidades y que hacía falta renovar el partido, ¿no? Alguna explicación hay que darle al fracaso, que además se hace más inexplicable en un momento en que claramente el país está en un tiempo de cambio y que la gente está predispuesta a votar a partidos nuevos, y eso se ha visto en las elecciones de Andalucía. Es decir, hay que explicar los motivos por los que no hemos tenido un buen resultado, y uno de los posibles es que la máxima dirigente, la líder de UPyD, es cuestionada, y yo creo que en estos momentos es cuestionada por muchos afiliados y simpatizantes, que además creo que también ellos necesitan una explicación nuestra de lo que está pasando y necesitan ver que realmente hacemos política de otra manera, que es para lo que todos nosotros vinimos aquí.
Agentes de la Policía Nacional, en una operación en colaboración con la Guardia Civil, han desarticulado una organización criminal que logró defraudar más de 700.000 euros, medio millón procedentes de sustraer cheques bancarios en la correspondencia y el resto de recibir transferencias ilegales mediante el envío de falsas órdenes de pago. Hasta el momento se ha detenido a 28 personas responsables de al menos 218 estafas. La organización operaba por todo el territorio nacional y había actuado en más de un centenar de oficinas bancarias pertenecientes a una veintena de entidades distintas. Portavoz de Policía.
El modus operandi que utilizaba la banda consistía en escanear el cheque y elaborar uno nuevo manteniendo el sello y firmar y la firma de la empresa, pero modificando el importe y el beneficiario del mismo. En ocasiones utilizaban pago al portador. Una vez confeccionado el cheque falso, el equipo compuesto por los cobradores acudían a las oficinas y lo cobraban empleando para ello siempre una identidad falsa.
La macrooperación contra el fraude en los cursos de formación que se desarrollan en todas las provincias andaluzas, ordenada por la juez Mercedes Alaya, podría saldarse con 16 detenidos y 5 imputados. Entre los arrestados en esta operación, desarrollada por la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil, hay varios exdirectivos del Servicio Andaluz de Empleo. En la operación, la juez Alaya investiga supuestas irregularidades en los cursos de formación de la Junta de Andalucía y afecta a anteriores responsables políticos que dirigieron el Servicio Andaluz de Empleo. La juez decretó en febrero pasado el secreto parcial del caso relativo a los cursos de formación ante la gravedad del fraude que detectó en los consorcios y entramados empresariales. El secretario general del Partido Socialista, Pedro Sánchez, se ha referido a este asunto esta mañana a Televisión Española.
Y le puedo asegurar que nosotros estamos siendo contundentes cuando, desgraciadamente, la corrupción nos afecta en primera persona. Y en esa cuestión yo creo que tenemos que hacer dos tipos de políticas. Una, la de reaccionar de manera contundente cuando tenemos un caso de corrupción. Y dos, la de prevenir a través de la transparencia. Nosotros hemos hecho del Partido Socialista hoy el partido más transparente de España.
Onda Madrid, servicios informativos. Tráfico.
Mañana muy complicada en la M607 y alrededores por el corte en el tráfico tras la quema de contenedores. Nos vamos hasta la Dirección General de Tráfico, Javier Fernández de Heredia, buenos días.
Buenos días, siguen los problemas en la salida de Madrid por la autovía de Colmenar, entre Valdelatas y la Universidad Autónoma. Recuerden que en el kilómetro 16 está cortado el arcén en sentido Colmenar Viejo. Esta incidencia está provocando retenciones en la carretera de Burgos desde San Sebastián de los Reyes hasta la incorporación a la M40 en sentido autovía de Colmenar. Queda una pequeña retención en el último tramo de la carretera de Andalucía, en el acceso a la M30 por Méndez Álvaro y Bancos de Niebla. Hay que circular con precaución en la Nacional 6 en el Alto de León.
Un corte que provocaban, recuerden, la quema de contenedores y de neumáticos con motivo de la huelga en las universidades. Una circunstancia que también ha complicado el tráfico dentro de la ciudad, Ayuntamiento de Madrid, Jesús Machoqui, buenos días.
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Hasta ahora esta incidencia no está provocando dificultades en la ciudad. Sí que tenemos algunos puntos complicados en el interior, por ejemplo, en el acceso a la Plaza de Cibeles desde el Paseo de Recoletos o desde el Paseo del Prado. También van a encontrar tráfico algo más intenso en el acceso a la Plaza de Cristo Rey por superficie para los conductores que llegan desde la Avenida Arco de la Victoria. Destacamos por último un punto en el interior, la calle Alcalá, desde el Puente de Ventas en sentido Plaza de Manuel Becerra.
Es todo, más noticias al mediodía. Siguen con Eli del Valle y todo el equipo de Hoy en Madrid.
Servicios informativos de Onda Madrid. 101.3 y 106 FM.
En Onda Madrid, de lunes a viernes, de 8 de la mañana a 1 de la tarde, Hoy en Madrid con Eli del Valle.
Son ahora las 11 y 5 de la mañana, seguimos en Hoy en Madrid, en Onda Madrid. Martín Romo, muy buenos días.
Aquí estamos.
¿Por qué hemos venido?
Me levanto esta mañana y he dicho, venga, voy para allá, voy para la radio.
Has decidido, ¿no?
Me quito la legaña y hay que me presento.
No llueve, me va dando un paseíto tan ricamente, en fin.
Voy saltando por los charcos y esas cosas.
Que tenemos que plantear algo a los oyentes.
Sí, vamos a pedirles, como siempre, su colaboración y ingenio también esta mañana. Mira, voy a compartir con todos vosotros una noticia que a mí me ha sorprendido, además que ha tenido final feliz, porque un avión chino ha logrado llegar a su destino, ha conseguido completar su ruta, su vuelo, utilizando como combustible aceite de cocina reciclado.
¿De oliva?
¿Aceite? Pues mira, pues no lo sé. Debe ser el aceite industrial que utilizan en restaurantes. Entonces, si eran buenos restaurantes, me imagino que sería de oliva virgen extra o aceite a lo mejor de girasol, de freír algunas papas.
Rollitos primavera.
También es verdad.
Por ejemplo.
100
¿Algún
pasajeros.
Día, algún día me tienes que contar qué periódicos lees tú, por cierto, para encontrar estas cosas. Pero en fin, no son los normales.
Es un Boeing 737, 100 pasajeros. La compañía que lo ha fletado, la compañía china, la aerolínea Hainan Airlines. Precisamente el vicepresidente de la compañía, como era un gran reto para ellos, ha sido el que ha pilotado el avión.
¿Y los pasajeros lo sabían esto? Porque te quiero decir, yo creo tú montas en un avión y de pronto te enteras que el presidente de la compañía está pilotando el avión que va con aceite de cocina. Y esto, te quiero decir, de la misma te bajas del avión.
O la gente iba happy, claro, de la vida, iba empastillada, no lo sé.
No sé, o eran los empleados de la compañía obligados a viajar en el avión. Esto me parece una atrocidad, pero bueno, ha tenido buen final, ¿no?
Ha tenido buen final, han disfrutado, han aplaudido todos como surgen los vuelos y ocurre, ¿no? Cuando aterriza que todo el mundo aplaude, pues aquí han aplaudido.
Bueno, y lo han repartido.
Han hecho la ola.
El perfume este de la hamburguesa del que hablábamos ayer.
Es ya verdad. Vamos, iban todos. Y han ido apañados.
Tiene que pegar un
con la presa del día, el perfume.
Aterriza el avión un olor a fritanga allí en la pista. Bueno, en fin. A raíz de esta bonita noticia que nos deja, yo me voy a mirar muy mucho con qué compañías vuelo, de verdad, ¿qué vamos a pedir? A ver, ¿qué se te ha ocurrido?
Pues,
a ver,
yo creo que podríamos tirar por ahí, ¿no? Por ese doble uso o uso diferente que damos a esas cosas que tenemos por casa, ¿no? Y que no solucionan la vida. Ajá. En definitiva, remedios caseros.
Bien.
Nosotros tenemos a lo mejor por casa la pasta de dientes.
Sí, yo te pongo agujeros.
Claro, que la utilizas, ¿no? Para
sí,
para
yo cuando quito un clavo
higiene
de la pared, oye, la tapas con un poquito. Si sí, la pared es blanca, ¿eh?
Entonces va Eli del Valle poquito y te cuenta esto, que ya la pasta de dientes.
Yo tapo los agujeros con pasta de dientes.
No más clavos.
Exacto. Oye, que luego se endurece la pasta de dientes. ¿No te ha pasado nunca que te dejas el tubo
sí,
abierto y luego no hay aquello manera de desatascarlo?
Sí, sí, es verdad.
Pues
la
esto
vuelta,
mismo
giras,
pasa en la pared.
No debajo del chorro del agua caliente ni nada, nada.
Con
y
el
los goteles, pegotes que se quedan
con el
ahí
gotelé se disimula mucho. Ya en pintura lisa hay que ser un artista. Pero,
mira, yo me lo voy apuntando, porque yo soy poco, ¿sabes? Hombre de mi casa, ¿no? Que se me ocurren pocas cosas ingeniosas. Lo voy a ir apuntando a mi lista.
Bueno, pues apunta a la pasta de dientes como sustituto del yeso de pared. Pero bueno, eso es lo que pedimos a los oyentes,
claro,
¿no? Que nos digan ese doble uso que le dan a las cosas estas que tenemos por casa y que de pronto dice, oye, pues mira,
Claro.
Lo voy a utilizar para esto.
Ideas que, como te digo, te sacan de un apuro y te salvan la vida, ¿eh? Uh-huh. En muchos casos.
Hombre,
o una colada, que decíamos ayer también de la colada.
Este refresco al que yo soy tan adicta, como se puede ver por las latas que tengo encima de la mesa, esto te quita el óxido de cualquier sitio, ¿eh?
¿Ah, sí?
Tranquilamente, ajá, vamos.
Yo utilicé uno que me dijeron con los pozos del café, de los, sí, de la cafetera, para desatrancar, y a mí no me fue nada bien.
No, es que los pozos del café son mejores para abono.
Mira, me lo voy a apuntar.
Del geranio.
¿Ves? Los pozos del café para abono, para
desatrancar. Estás hablando
con
una,
no,
maestra del, claro, reciclaje doméstico.
Pues nada, pues
perdona.
Me he apuntado todo porque a mí es que me dejó peor. Es decir, me salía como un geyser de esos, una fuente para arriba. Y yo le eché los pozos del café.
Cualquier cosa. Bueno, tenemos un teléfono en 910-30-63 y redes sociales.
Las redes sociales, sabéis que estamos en Facebook, somos Hoy en Madrid. Tenemos Twitter y nos podéis enviar mensajito o tweet @ Hoy en Madrid. Y también tenemos operativo nuestra dirección de correo electrónico hoy @ ondamadrid.es.
En Onda Madrid, de lunes a viernes, de 8 de la mañana a 1 de la tarde, Hoy en Madrid con Eli del Valle.
Pues mientras tú vas recogiendo estas cosas de las que vamos a aprender muchísimo, yo voy a hablar con Eva Holgado, que es presidenta de la Federación Española de Familias Numerosas, porque esta federación ha preparado una lista de 7 enmiendas a la Ley de Infancia que ha enviado al Gobierno, también lo ha enviado a los grupos parlamentarios, para que se amplíen algunas cuestiones que tienen que ver en estos momentos con esos, digamos, entre comillas, privilegios que pueden tener las familias numerosas o ventajas en algún sentido, bueno, para que se amplíen en el tiempo, y ahora nos van a explicar por qué además lo piden. Eva Holgado, muy buenos días.
Hola, buenos días.
Bueno, lista de 7 enmiendas a la Ley de Infancia. ¿Cuáles son esas enmiendas?
Bueno, en el fondo son medidas que estamos pidiendo ya desde hace bastante tiempo, que lo que intentan conseguir es que aquellas familias numerosas que en algún momento han sido familias numerosas, lo siguen siendo de hecho, pero no de derecho, porque sus hijos ya no tienen más de tres hijos o más dentro de la familia, del núcleo familiar, con menos de 26 años, estamos pretendiendo que, bueno, si alguno de ellos, porque cumple la edad, porque sale del núcleo familiar económico de la familia numerosa, aunque ese salga, los que se quedan dentro, que normalmente estamos hablando de uno o dos hijos más, sigan estando protegidos por la Ley de Familias Numerosas.
O sea, que esto no ocurra hasta ahora. Es decir, que una familia numerosa, en el momento que uno de los hijos se marcha del hogar, esa familia deja de ser numerosa, oficialmente.
Claro, porque tengamos en cuenta que la mayoría de las familias numerosas en España tienen tres hijos, con lo cual, en cuanto que el mayor termina los estudios o se pone a trabajar, los otros dos, tres o los que queden en el hogar, claro, si quedan tres ya siguen siendo familia numerosa. A lo mejor pierden la categoría, pasan de ser especial a general, pero en muchos casos, dado que la mayoría de las familias numerosas en España son solo de tres hijos, en muchos casos dejan de ser familias numerosas de derecho. Uh-huh. Entonces, claro, lo que queremos es que hasta que el último de los hijos pierda la condición, es decir, que sea mayor de 25 años, que tenga 26 años, hasta ese momento que puedan seguir disfrutando de la protección de la Ley de Familias Numerosas con todas las ventajas que yo pueda suponer.
Lo que ocurre, señora Holgado, es que dirá, hombre, si ya una familia no es numerosa porque uno de los hijos, o dos, o tres, han dejado ya el hogar, hombre, pues ya no tiene los gastos, por ejemplo, que tiene una familia numerosa.
Pero los ha tenido. O sea, la cuestión está en que aquí no solamente estamos intentando cubrir un tema económico, aquí estamos intentando hacer un tratamiento justo y equitativo a aquellas familias que a través de sus hijos pues aportan más a la sociedad. Entonces, si a esta familia solamente la estamos protegiendo, porque al final las ventajas, digamos, que se tienen a nivel estatal realmente son, en su mayoría, las reducciones en las tasas universitarias. Uh-huh. Entonces, realmente al final lo que está pasando es que solamente está disfrutando de esa reducción de las tasas universitarias el primer hijo, durante los 4 años que dure ahora la carrera, pero los hijos subsiguientes, cuando vayan llegando a la edad universitaria, ya no van a tener derecho a ese descuento. Y esa familia ha apostado por esos 3 hijos, 4 o los que sean, durante toda su vida, hasta que entran en la universidad. Entonces, no parece muy justo y equitativo que cuando de repente esos hijos puedan tener derecho a esas deducciones, les digan, no, ya no es familia numerosa. Esto la verdad es que lo he entendido muy bien todos los partidos políticos, nos hemos reunido con todos ellos. Se ha redactado a través de la Ley de Protección a la Infancia. Hay un artículo que admite esta ampliación de la Convención de Familias Numerosas. Nos hemos reunido con el ministro de y asuntos sociales, se lo hemos explicado, lo han entendido, creemos que bien, y por eso hemos dicho, vamos a proponer una enmienda para que quede claro y no quede ningún lugar a dudas que pueden recuperar esa condición. ¿Por qué? Porque, claro, si eso se aprueba a partir de ahora, a pesar de que esta medida lleva anunciada ya más de 2 años, solamente digamos que sería para que no pierdan la condición los que sus hijos vayan cumpliendo años. Nosotros lo que queremos es que incluso los que ya hayan perdido esa condición la puedan recuperar, siempre, lógicamente, que al menos tengan un hijo menor de 26 años, dependiente económicamente de la familia y demás.
Bueno, creo que piden ustedes también que se amplíen los ingresos para considerar una familia con 4 hijos como de categoría especial. ¿Cómo está en estos momentos el baremo?
Es que ahora mismo está en el 75% del IPREM. El IPREM lleva sin modificarse, sin subirse desde el año 2010. De hecho, con la situación económica actual se ha ido, digamos, minorando. Entonces, nosotros lo que pedimos es que como mínimo, o sea, que se amplíe hasta el 100% del IPREM. Porque si no, realmente las ayudas que tenemos ahora, por eso insistía tanto en las tasas universitarias, las ayudas que tenemos ahora, que nadie piense que son numerosas, nadamos en la abundancia y tenemos millones de ayudas. No es cierto. Casi todas las ayudas que tenemos están referenciadas a límites económicos de la unidad familiar, sin tener en cuenta el número de miembros. Nosotros pedimos que sea renta per cápita para que haya claridad y haya igualdad absoluta. Y luego, además, estas referencias económicas están realmente desactualizadas. Con las reformas fiscales, ¿verdad?, que se han incrementado los mínimos familiares, se han adaptado un poquito, cierto, pero eso estamos hablando de temas fiscales. Nosotros lo que queremos es que esta actualización, digamos, de referencias económicas sea para cualquier tema, sea para becas de estudio, sea para acceso a vivienda, sea para acceso a comedores, o sea, que no sean solo temas fiscales, porque hay muchas familias que, porque tienen unas rentas muy mínimas, no tienen una obligación de hacer la declaración de la renta, con lo cual las medidas fiscales no les afectan, y entonces consideramos que es mucho más justo y equitativo estar en unos límites de renta per cápita más que de unidad familiar.
Yo recuerdo que en algún momento, no sé si era exactamente su asociación o era otra que también se ocupa de los problemas de las familias numerosas, también hacía una petición por lo que se refiere al IBI de las viviendas, porque efectivamente no es lo mismo tener un piso, por ejemplo, que paga un IBI muy alto cuando viven 2 personas, que cuando ese piso paga un IBI muy alto porque tiene que ser muy grande porque el núcleo familiar está formado por muchas personas. No sé si en este sentido también hay algún tipo de enmienda en esta ley o eso va por otro cauce.
Ahora mismo esta ley no. Cualquiera de las asociaciones que decir es una asociación que pertenece a la Federación Española de la cual yo soy la presidenta y la que represento. Afortunadamente somos muchas asociaciones por todo el perímetro nacional, con lo cual podemos atacar, digamos, en todos los frentes. Esta modificación que, por supuesto, estamos pidiendo es una modificación que afecta más a la Ley de Medidas de Haciendas Locales, porque es una el IBI se aprueba a nivel municipal. Este es nuestro gran problema, que es que, claro, hay una disparidad de criterio entre municipios muy importante. Es cierto que hay muchos municipios que reconocen descuentos o bonificaciones para aquellas familias numerosas, bien en categoría general o bien en categoría especial, pero una de las cosas que nosotros pedimos, además de que por supuesto que se aplique, sobre todo que haya una especie de mínimos reconocidos a nivel nacional en todos los municipios. Esto lo estamos intentando tratar a través de la Confederación de Municipios y Provincias, porque lógicamente no es una ley de carácter nacional. Cuando se ha aprobado o se está tramitando ahora el Plan de Apoyo Integral a la Familia, es uno de los temas, porque como esto, digamos, que es un marco, no es norma directamente aplicable, porque no tiene rango de ley, pero sí que es un marco, digamos, que se está consensuando. Lo que estamos solicitando es que a nivel nacional se pongan unos mínimos para que no haya tantos desequilibrios y tantas discriminaciones, digamos, por motivo de territorio.
Volviendo a esas 7 enmiendas a la Ley de la Infancia, ya nos adelantaba usted que ha sido recibida, bien recibida por lo menos por los grupos parlamentarios. ¿Tienen ustedes alguna idea de cuándo puede salir adelante?
Nosotros lo que estamos insistiendo en buena medida es que sea, por supuesto, antes de junio, porque, claro, tenemos el problema de las matriculaciones de las universidades. Esta norma entendemos que es una ley de protección de la infancia que ya está muy trabajada, son enmiendas que van en un apartado concreto, en unas disposiciones específicas, con lo cual creemos que es mucho más interesante que se apruebe con trámite de urgencia, porque evidentemente afecta a muchísimas familias, no solamente por este tema de recuperar, digamos, la condición de familias numerosas, sino que también otra de las enmiendas que estamos presentando es en relación a la discapacidad de uno de los padres, que eso determine también que se computen como dos y que eso determine también su posibilidad de ser familias numerosas de una categoría o de otra. O sea, que la verdad es que es un texto que ha estado muy trabajado. Hemos encontrado que pues los políticos en general han sido receptivos. Lo que pasa es que, bueno, todo esto lleva su trámite parlamentario y están retrasando muchas las cosas. Lo peor de todo es que el efecto anuncio, ¿no? Esto se anunció que se iba a hacer de esta manera en junio del 2013, estamos en marzo del 2015, y aunque sabemos que se está intentando, bueno, pues parece que no termina de culminar. Entonces, bueno, pues esperamos, y así nos lo han asegurado, que se va a echar toda la carne en el asador para antes de junio, que sería la época de comenzar con matriculaciones y reservas de plazas para universidades, pues que tendríamos ya esta ley, la Ley de Protección de la Infancia, que recoge estas enmiendas y recoge esta normativa específica. O sea, no es una normativa específica de familias numerosas que intentar remodelar y redactar de nuevo la Ley de Familias Numerosas, imagino que costaría mucho más. Por eso nos ha parecido bien este cauce, que era mucho más ágil.
Pues ojalá que tengan ustedes mucha suerte, porque parece que son una serie de reivindicaciones muy justas. En fin, Eva Holgado, presidenta de la Federación Española de Familias Numerosas, seguiremos muy atentamente esta cuestión y en el momento que se apruebe volveremos a entrar en contacto con usted para que nos dé sus impresiones, ¿de acuerdo?
Muchísimas gracias.
Un abrazo, hasta siempre.
En Onda Madrid, de lunes a viernes, de 8 de la mañana a 1 de la tarde, hoy en Madrid con Eli del Valle.
No podemos elegir si nuestro hijo será niña o niño, ni tampoco lo que será de mayor, pero en la Comunidad de Madrid sí puedes elegir su educación, porque ofrecemos a las familias 647 colegios e institutos bilingües en un programa con 1.900 profesionales nativos y avalado por el Trinity College y la Universidad de Cambridge. Matrícula del 10 al 24 de marzo. Su educación la eliges tú. Comunidad de Madrid, la suma de todos.
Ay, mi gordi. Pobrecita mía. ¿Ya está? ¿Ya pasó? Que los amores reñidos son los más queridos, tonta. Que yo te quiero. Yo no sé qué haría sin ti. Una locura, supongo.
El amor no es una jaula. Cada día más mujeres maltratadas se atreven a llamar al 012 Mujer. A la primera señal.
¡Vuela! Comunidad de Madrid, la suma de todos.
De lunes a viernes de 6 a 7 de la tarde, Onda Pop en Onda Madrid. Novedades discográficas y un repaso a la historia del pop en castellano con Jesús María López. Onda Pop en Onda Madrid.
101.3 y 106 FM.
La vida es maravillosa, pero a veces tiene sorpresas que no son agradables. Entonces, llama al 112. En caso de emergencia, cuenta con nosotros. Comunidad de Madrid, la suma de todos.
Nuestro correo electrónico, hoy@ondamadrid.es. hoy@ondamadrid.es.
Esta es una versión un poquito que se les entiende todo, ¿no? A los Peter Sellers me están comunicando que cantan esto. En fin, ¿tú tenías el placer, Martín Romo, de conocer a los Peter Sellers?
De los Peter Sellers, sí, pero esta versión no la conocía, del da, da, da.
¿Ves? Así que fácil es.
Mira, debe ser por esta frase. Estaba yo intentando darle vueltas a la cabeza. ¿Y por qué nos pone esto, Ceballos? Bueno, pues ya está, directamente. Como vamos un poquito de... esto, el reciclado doméstico.
Reciclado,
¿no?
Doméstico, sí, sí. Remedios caseros, vale. Que para dar otra utilidad a esas cosas que tenemos por casa y que de repente, ¿no?, nos ponemos ahí manos a la obra y nos soluciona la vida.
Claro que sí.
Claro, eso que no sabemos cómo solucionarlo, pues ya está, listo.
Tenemos un teléfono que lo recordamos rápidamente, el 910-30-63.
También Facebook, Hoy en Madrid, Twitter, @HoyEnMadrid y el correo electrónico, hoy@ondamadrid.es.
Dale, pues saludamos. Venga,
mira,
saluda.
Vamos a dar la bienvenida a Uldrich JV. a María Elena Bermúdez, a Super Café, a Robert Villan Diego, a Ainhoa Cantalapiedra, a Startup Manifiesto, a Carlos Tejero, a la cuenta oficial de la candidatura de Cristina Cifuentes a la Comunidad de Madrid y a Loreto Hortelano.
¡Qué barbaridad!
Ahí son nuestros nuevos seguidores.
Hay que ampliar, hay que tirar tabiques.
Hay que tirar tabiques.
Aquí dentro cada vez somos más, no cabemos, en fin. Hay que empezar a tirar algún tabiquillo. Bueno, ¿tenemos ya comunicaciones?
Van llegando esas comunicaciones a través de los canales que tenemos abiertos y yo me voy apuntando todo, porque yo lo quiero ir probando. Mira, mencionábamos antes el tema del café. Yo no tuve buena suerte con los desagües.
Sí.
Tú me has recomendado que mejor para compost, ¿no? Para...
Sí, vámonos. Mira, las hortensias.
Las hortensias,
por ejemplo.
Mira.
Y los geranios
y los
también.
Geranios,
compostos de café y... Oye.
Pues Sandra Blázquez nos cuenta a través de Facebook que ella utiliza el café para limpiar cristales. Ella, sí, yo tampoco sé cómo va esto.
¿Pero los pozos o el café en sí mismo?
Debe ser el café en sí mismo porque nos cuenta Sandra que ella diluye una cucharilla de café en medio litro de agua caliente. Dice que se lo utiliza para limpiar con ayuda de una esponja. Me imagino que yo si utilizo una bayeta me valdrá igual, ¿no?
Digo yo.
Dice luego que seca los cristales con papel de periódico, pero eso sí, papel de periódico impregnado con un chorrito de vinagre.
hoy@ondamadrid.es.
Lo del vinagre sí me lo sabía yo, ahora lo del café, pero esto es café soluble, una cucharada o una cucharada de café de cafetera.
Claro.
Es que no es lo mismo.
Ay, Sandra, por favor.
Compañero.
Pues no nos mandas otro mensajito. Un
poquito de concreción,
Ana González también a través de Facebook nos cuenta que cuando era pequeña, en Galicia, en la aldea, que cuando les picaba un tábano, su abuela siempre tenía la solución para que no estuviesen ahí rascándose. Dice que cogía un ajo, lo cortaba en láminas y lo ponía pegado en la picadura. Dice que se quedaba adherido como una tirita y que no te picaba para nada.
facebook.com/hoyenmadrid.
Pues mira, poner ajos cuando vamos al campo en una bolsita.
Ahí, ¿no? Claro, en el botiquín.
Claro.
Merche Lozano nos da ideas para utilizar la pasta de dientes. Tú la utilizabas
para tapar agujeros. Sí.
Pues Merche nos dice que como desodorante de manos. Nos lo cuenta también a través de Facebook que dice que si las manos han quedado, pues eso, olor de cocinar de ajo, cebolla, que simplemente utilizamos la pasta de dientes como si fuese jabón.
Nuestro usuario es Hoy en Madrid.
Quedan mentoladas, supongo. De todas maneras, ya sabes que si tocas ajo para quitarte el olor a ajo, solo tienes que poner las manitas debajo del grifo sin frotarlas.
Eso, sin frotar.
Porque como
¿no?
frotes, adiós. Como frotes una mano con otra, no te quitas el olor a ajo, ni en fin.
Marta Gil, a través de Twitter, @hoyenmadrid, dice gotas de gasolina para mecheros en las manchas de la ropa. Dice que se echa antes de meter en la lavadora.
hoy@ondamadrid.es.
Se me ha olvidado decir una cosa fundamental en el programa
de
hoy. De la dirección de este programa no se responsabiliza de los tejidos que sean dañados por los consejos de los oyentes.
Nosotros suponemos que nuestros oyentes actúan de buena fe.
Mucho espías.
Hombre, sí,
eso.
Que
pero bueno,
siempre
que
quieren ser oyente del mes.
Bueno, es verdad. Una cosa es que actúes de buena fe y otra cosa es que, en fin, hayas leído esto en algún sitio, no lo hayas probado en tus propias prendas y estés dando consejos aquí al tuntún, que puede ser.
Ya tenemos la gasolina para mecheros y nos falta la ceniza del cigarro. Marisa Rodríguez
sí.
nos dice en Facebook que para quitar las manchas de tinte del pelo en la piel, dice, sirve la ceniza de los cigarros. Dice, te la pasas por la frente, las orejas y listo.
No, te queda gris. Te tapas el tinte, pero ya.
facebook.com/hoyenmadrid.
En Twitter...
Luego te quitas la ceniza, digo yo. ¿No?
Claro, luego te lavas
no sé.
La cara, pero igual es... eficaz, igual
si,
la de
como
ceniza,
un penitente vas por ahí.
De tabaco con filtro, sin filtro, negro, rubio, ¿cuál? Olga Prado, Twitter, arroba Oye Madrid, que utiliza la pasta de dientes, en este caso nos cuenta Olga, para limpiar las joyas.
Oye, arroba ondamadrid.es.
Ayer abríamos debate en torno al uso del suavizante.
Sí.
Pues mira, Carlos Ferrer nos manda correo electrónico hoy arroba ondamadrid.es. Nos cuenta que él lo utiliza como ambientador en la cocina cuando quedan olores después de cocinar. Dice Carlos que lo único que hay que hacer es calentar agua en el fuego, echar 3 o 4 gotitas y cuando hierve lo apagas, que cierras la puerta, te vas y cuando vuelves se acabó el olor a coliflor.
facebook.com/oyemadrid.
Y lo suave que te queda el teflón de la cazuela, además. No. Oh, una maravilla.
Correo, Twitter, arroba Oye Madrid de Miriam, con muchas M's, dice que para fijar el maquillaje, nada como echarte agua con un pulverizador.
Nuestro usuario es Oye Madrid.
Y Lidia San Juan nos cuenta en Facebook que cuando una prenda se mancha con tinta, me imagino que será del boli, de un rotulador, dice especialmente la de los niños, que ella utiliza el quitasmalte directamente sobre la mancha.
Esto a mí me interesa mucho, ¿ves? Me pongo como un niño de parvulario, vamos.
Es verdad, estamos todos aquí con los bolígrafos. Que
todo
sí.
El día antes. Yo boli, sí, hasta en el velo del paladar. Dale.
Dice Roberto Rivera, a través de Twitter, arroba Oye Madrid, la bolsa de basura, que las utiliza a modo de faja para sudar y bajar calorías.
Por Dios.
Bueno, pues nada.
Operación Bikini.
Me imagino que esto será que te pones la bolsa de basura, yo lo he entendido, pero cuando estás haciendo algún tipo de actividad, no para ver la tele.
Bueno,
¿no?
Sí, no, es mejor el papel film, de todas maneras.
Mira, y más cómodo de
claro que sí,
de
envolver es mucho mejor.
Hoy, arroba ondamadrid.es.
Venga, la última.
Venga, Manu Vázquez, arroba yomadrid, que para afilar las tijeras de la cocina, él utiliza los botellines de cerveza.
A modo de... Quiero decir, ¿cómo lo hace? ¿No lo explica?
Pues se los beberá primero y luego pasará lo que es la hoja de la tijera por el culo del botellín. No, será por la boca del botellín, el cuello del botellín, ¿no? Es el
cristal, te afila. Esto lo vamos a dejar un poquito en cuarentena, compañero, ¿eh? O sea, no sé yo.
Oye, me voy con el último, que venga, me parece muy útil. Mira, Bernardo, que entra por Facebook, que utiliza la pimienta roja y el pimentón para ahuyentar a las hormigas que los polvorea por la zona donde suelen aparecer.
Pues mira, esto me interesa
pimentón
a mí mucho también,
o pimienta roja,
odio dice. Las hormigas cuando empiezan. Que es un animalito, en fin, muy mono, pero molesta. Pimentón rojo.
Pues nada, dale papricas.
Ya. Miguel Ortiz, directora de los servicios informativos de Onda Madrid. ¿Cuántos aprenden este programa?
Yo no paro de aprender, y con Sergio y los oyentes. Esto es un
¿verdad?
Parar.
¿Te sí, das sí. cuenta? Es un sin vivir. En el fondo. Pues yo voy a hacer lo de la paprika hoy. Veremos a ver cómo sale.
Luego me lo cuentas.
Venga, te lo voy contando. Cuéntame tú, mientras tanto, en qué estáis trabajando en la redacción de informativos.
Mira, lo primero que vamos a hacer, puesto que somos una emisora de servicio público, es decirle a los oyentes que esta mañana han sido víctimas, entre comillas, de un atasco en la carretera de Colmenar, en la M607, a la altura del campus de la Autónoma. Han tenido que soportar, lo digo porque muchos de los oyentes seguro que se han sentido identificados, esos cortes por una barricada de estudiantes, ya que recordamos que hoy precisamente salen reivindicando que se cambie el sistema que defiende el gobierno de los grados universitarios, y precisamente lo que vamos a decir es que ya se ha restablecido ese corte que había en la M607. Estaremos muy pendientes porque hay muchas convocatorias de huelga, de paros en España. A partir de las 12 de la mañana van a empezar algunas también aquí, por lo tanto estaremos pendientes de este asunto. También, como no, pendientes de UPyD y del lío interno que ahora, a consecuencia de los malos resultados que han tenido en Andalucía, pues tiene que soportar Rosa Díez, que ayer se enfrentó, de hecho, a varios miembros de su organización contrarios a continuar si ella no ejercía de responsable y efectivamente asumía, ¿no?, el papel de responsable. Ella dice que sigue en sus 13, que bueno, mientras las personas que depositaron su confianza en ella para formar y fundar este partido UPyD no dejen de ofrecerle su confianza, que van a seguir. De hecho, bueno, entre otros está la diputada Irene Lozano, que va más allá, ya pide su dimisión. Toni Cantó, que bueno, también está muy descontento, ¿no?, con Rosa Díez y por esa actitud que ha tomado, y le está instando a que pacte con Ciudadanos, algo a lo que ella se niega en rotundo.
Bueno, y habrá que ver también si Ciudadanos está dispuesto, después de haber demostrado esa fortaleza que ha demostrado después de las elecciones andaluzas, ¿no?
Y sobre todo después del desplante, ¿no?, que Rosa Díez tuvo hacia Albert Rivera cuando estaban reuniéndose precisamente por eso. Bueno, pues Luis de Velasco, por la parte que nos toca de la Comunidad de Madrid, ahora dice que rectifica. Ayer era uno de los miembros que había puesto, o sea, había dado un paso para atrás y decía que se marchaba de la formación, y hoy dice que ha rectificado y que va a continuar en el partido en este duro momento. Así que vamos a hablar
de... Lo dice por escrito porque no quiere hablar con ningún periodista.
No quiere hablar, no. Lo hemos intentado y no. Ha dicho que ya ha dicho todo lo que tiene que decir y que hasta aquí, chimpún, que no hay más. No hay más que hablar.
Muy bien.
Bueno, vamos a hablar de este asunto. Por supuesto, de las andaluzas se van a colar y UPyD en el Congreso de los Diputados, donde hay junta de portavoces, así que todos los miembros de los partidos se van a retratar en estos y otros asuntos de la actualidad. Hablaremos de sucesos, por ejemplo, que se han estafado nada más y nada menos que 700.000 euros. La Guardia Civil ha desarticulado una organización criminal que logró defraudar esta cantidad, medio millón procedente de sustraer cheques bancarios en la correspondencia y el resto de recibir transferencias ilegales mediante el envío de falsas órdenes de pago. Así que fíjate, a través de las cartas también nos pueden estafar.
Que andar con mucho cuidadito. Esto de mandar cheques por correo
tiene mucho peligro. Vamos a hablar de Andalucía, pero no de las andaluzas, sino que sigue habiendo corrupción, los casos de los ERE, los cursos de formación. Bueno, pues parece que ya hay 16 ex altos cargos de la Junta por el fraude de estos cursos. Y también, como no, vamos a hablar de otros asuntos judiciales, como por ejemplo este que tuvo mucho repercusión aquí en la comunidad, y es que ha comenzado la audiencia provincial la vista oral del juicio por la muerte de una ciudadana china durante el atraco a la tienda que regentaba en Moratalaz. El acusado le exigió el dinero de la caja registradora. La mujer se negó y comenzó a forcejear con el atracador, que le pegó un tiro en la cabeza delante de su hijo pequeño.
Muy bien, pues esto y otras noticias, estas ampliadas y otras nuevas, en los boletines horarios y también en el informativo de las dos. Señor Ortiz, hasta
luego. Me voy. A ver qué me cuente Sergio.
Manolo Calderón,
hola,
muy buenos días.
Buenos días.
¿Tú eres manitas o no eres manitas en casa?
Sí, un poquito sí, porque estoy obligado casi a ello, ¿no? Llevo tantos años viviendo en la soledad que tengo que aprender a hacer de todo.
¿Ya te has enterado cómo se dice 80 en euskera o no?
Sí, laureguean o algo así.
No,
laureguean.
Laboguein.
¿Cómo?
Laboguein.
La...
4 × 20.
Madre mía.
Oguein es 20, lau es 4.
Habláis muy raros. ¿No?
Bueno, esto de que hablamos, en fin, bueno, sí, habría que también ponerlo en cuarentena, porque también yo más que nada hablo muy poquito, pero hombre, tanto como sumar y estas cosas, pues
todavía
me acuerdo de algo. Bueno, que no vamos de estas cosas, sino que vamos de la música de sueño, que es lo que tenemos todos los días con Manolo Calderón, y las efemérides musicales, en este caso, del 24 de marzo.
Pues nos vamos hasta 1997, ese año fallecía el cantante Harold Melvin. Había nacido en Filadelfia en 1935 y en 1954 forma de Charles Magnes, que acabarían convirtiéndose en The Blue Note, una de las bandas más populares de soul de Filadelfia en los años 70. Antes Harold habría pasado por distintas bandas y en una de esas giras con Charles Magnus coincidió con otro grupo llamado Cadillacs, donde conoció a que iba a ser el cantante de los Blue Note en los años 70, Teddy Pendergrass. Pero los celos y las desavenencias entre los dos, Harold antepuso su nombre al grupo, hizo que Teddy se marchara del grupo e incluso creó su propia versión de los Blue Note. Poco después se lanzó en solitario. Los Blue Note sin Teddy no fueron capaces de repetir los éxitos de 1972 a 1975. Harold, el único motor del grupo, fallecía en 1997. Y un 24 de marzo del año 2010 fallecía el cantante Johnny Maestro. Oh, oh, oh. Tenía 70 años y comenzó su carrera en Nueva York a finales de los años 50 con el grupo The Crest, convirtiéndose en uno de los favoritos de las adolescentes norteamericanas. Eran dos chicos negros, otro de Puerto Rico y él descendiente de italianos. La formación incluía también a Patricia Vandross, la hermana de Luther Vandross. A principios de los 60 deja la formación para seguir en solitario. Posteriormente se integró en Dead Del Saint y The Rhythm and Method para finalmente firmar con Brooklyn Bridge, una banda con los que publicó 12 álbumes, el último en 2009. Este es Johnny Maestro. Y un 24 de marzo del año 1946 nacía en Alemania Klaus Dinger, multiinstrumentista de bandas como Kraftwerk, Neu y la Düsseldorf. Él fue el inventor del ritmo motoric que usaron grupos como Devo. El ritmo hace referencia a un patrón rítmico basado en una pulsación regular, mecánica y sobre todo repetitiva. También se utiliza en la música clásica. Comenzó como batería de algunos grupos alemanes. A principios de los años 70 se unió a Kraftwerk, con quien grabó su álbum debut en 1971. Ese mismo año se marcha y monta el grupo Neu, con quien graba tres LPs hasta su separación en 1975. Su siguiente grupo fue la Düsseldorf. También grabarían tres LPs hasta su separación. Publicó también un álbum en solitario. Falleció el 20 de marzo de 2008, cuatro días antes de cumplir 62 años. Klaus Dinger. Y un 24 de marzo del año 1949 nacía en Inglaterra el grandísimo Nick Lowe. Figura central de la música británica en los años 70, desde muy joven comenzó a tocar en un buen número de bandas, entre ellas Brisley Swart, que se erigió en uno de los adalides del denominado pop rock, precursores del punk y también de la new wave. Tras su aventura con el grupo, comienza su trabajo de productor con gente como Graham Parker, Dr. Feelgood, Costello o los Damned, por citar algunos. En 1976 forma con el galés Dave Edmunds la banda Rockpile. En 1980 publican un único disco, Second of Pleasures, y se separan. Desde entonces no ha parado de publicar maravillosos trabajos en solitario. Este es Nick Lowe. Y un 24 de marzo de 1960 nacía la cantante alemana Gabrielle Susanne Kerner, conocida como Nena. Se puso Nena porque venía a pasar sus vacaciones aquí en España, a Cataluña, con sus padres, y allí escuchó la palabra y le gustó. Su carrera, le gustó a sus padres, claro. Su carrera musical comenzó en el verano del 79, cuando un guitarrista le ofreció un puesto como vocalista de su banda, The Stripes, pero pronto se disolvieron. En el 81 se va con su novio a Berlín, donde funda Nena en 1982. En el 83 lanza su primer álbum con la canción esta que escuchamos, No 29, Red Balloons, que se convertiría en todo un éxito. La banda se separa en el 87 y Nena comienza su carrera como solista. En los años siguió publicando discos en solitario. En 2002 regresó con Nena para celebrar el vigésimo aniversario del grupo. Desde entonces ha seguido publicando discos y es una de las coaches de La Voz en Alemania, ese concurso de cantantes. Su último LP es de este mismo año, titulado All School, Nena. Y un 24 de marzo de 1970 nacía en la República de Irlanda Sharon Corr. Violinista, cantante, compositora y fundadora junto a sus hermanos de los Corrs. Es la mayor de todos y aprendió a tocar el violín con 6 años. Sus padres impulsaron su carrera, ya que ellos tenían un grupo también musical. Sharon comenzó haciendo un dúo con su hermano Gene. En 1990 las hermanas pequeñas se unen al dúo y nacen The Corrs. Tras 5 LPs en 2006 deciden tomar un descanso y cada uno de ellos, aparte de preocuparse por sus hijos, emprende sus carreras en solitario. En 2010 Sharon publica su primer disco en solitario, Dream on You, y en 2013 el segundo, The Same Song. En mayo de 2014 los cuatro hermanos vuelven a reunirse después de 8 años. Sharon Corr. Y nos vamos recordando uno de los grandes LPs de la historia de la música. El 24 de marzo de 1973 se publicaba en el Reino Unido el LP Dark Side of the Moon de Pink Floyd. La temática del álbum incluye el conflicto, la avaricia, el envejecimiento y la enfermedad mental, tema este último inspirado en el deterioro mental del que fuera su líder, Syd Barrett. El álbum se grabó en los estudios Abbey Road de Londres, los famosos estudios de los Beatles, y la banda utilizó algunas técnicas de grabación más avanzadas de la época. Para ello estaba como ingeniero de sonido Alan Parsons. Y esto es todo lo que ha dado de sí un 24 de marzo.
Pues muchos
24 del
de
Valle.
Muchos 24 de marzo.
¿80?
80 y... Lau o gay. Pero vete y averigua cómo se dice 54, por ejemplo. Que tienes que decir dos veces 20 más 10 más 4.
Me voy a apuntar euskera, a ver si aprendo algo.
A ver si hacemos de ti un hombre de provecho.
Exactamente.
Claro que sí. Calderón, hasta esta noche en El Paso y mañana más.
Hasta luego.
En Onda Madrid, de lunes a viernes, de 8 de la mañana a 1 de la tarde, hoy en Madrid con Eli del Valle.
Esta Semana Santa viaja con Politours. Muchos e interesantes destinos a tu medida, con los mejores precios y con salidas desde las principales ciudades. Infórmate ahora en politours.com o en tu agencia de viajes. Politours, garantía de calidad.
No podemos elegir si nuestro hijo será niña o niño, ni tampoco lo que será de mayor. Pero en la Comunidad de Madrid sí puedes elegir su educación, porque ofrecemos a las familias 1.563 centros públicos, garantizamos 533 colegios concertados y una enseñanza bilingüe de calidad. Matrícula del 10 al 24 de marzo. Su educación la eliges tú. Comunidad de Madrid, la suma de todos.
Hoy en Madrid con Eli del Valle.
Son las 11:45 minutos de la mañana y vamos a abrir ya inmediatamente nuestra sección La Ciencia Cierta, pero antes hay una noticia de última hora. Nieves Ortiz.
Sí, además es una desgraciada noticia. Un avión de la compañía alemana Germanwings, que realizaba el trayecto entre Barcelona y Düsseldorf, se ha estrellado en los Alpes franceses, según está informando. De momento son las noticias que nos van llegando. Es una radio que se llama ITELE y según estas noticias viajaban al menos 152 personas a bordo de ese aparato. Es un Airbus A320, ha desaparecido de los radares en la región de los Alpes de Alta Provenza y se ha estrellado cerca de la localidad de Barcelonet. Entiendo que se dice así, hombre, la verdad es que salía de Barcelona, llama la atención, ¿no?, que se haya estrellado en esta localidad, como digo, los Alpes franceses. Y de acuerdo con esta radio, dos helicópteros de la Gendarmería han confirmado a la Dirección General de Aviación Civil que ha localizado ese aparato cerca de esta localidad. Por lo tanto, todas las noticias que vayamos conociendo al respecto, ahora estamos intentando, por supuesto, contrastarlas, llamando al Prat y todo lo que vayamos teniendo, pues lo iremos contando.
Efectivamente, porque muchos nos tememos que puede haber pasajeros españoles, puesto que ese avión viajaba desde Barcelona.
Sí.
En fin, estaremos muy pendientes de todos los datos a medida que vayáis conociendo nuevas informaciones. Nieves, nos las vais contando, ¿de acuerdo?
Parece que era un avión de bajo coste, pero bueno, que todo lo que vayamos conociendo se lo vamos a ir contando.
Bueno, ahí queda la noticia. Se estrella un Airbus operado por Germanwings en los Alpes franceses, según acaban de informar medios de comunicación galos. Lo dejamos ahí de momento, pero vamos a estar, como digo, muy pendientes de las novedades. Ahora sí, ahora ya vamos a saludar a Jorge Alcalde, a nuestro querido periodista, divulgador científico y director de la revista QO, porque hoy en la sección A Ciencia Cierta nos vamos a ocupar o nos vamos a preocupar por nuestro entorno, por nuestro medio ambiente, y además vamos a mirar a otros países que nos rodean para pensar si podríamos nosotros extrapolar algunas soluciones que están llevando a cabo, unas que tienen que ver con la contaminación y otras que tienen que ver, pues, por ejemplo, con la epilepsia. Son medidas polémicas, son medidas que están provocando todo tipo de comentarios y queremos someterlas un poco al análisis de Jorge. Jorge, buenos días.
Buenos días, Eli.
Bueno, la primera de las medidas tiene que ver con el coche y con la circulación de los coches desde ayer en París, que por lo visto han adoptado este método que ya se venía utilizando en otras ciudades. Por ejemplo, yo recuerdo México, de que circulen unos días los coches con matrículas pares y otros impares, ¿verdad?
Eso es, ayer en París solamente pudieron circular los coches con matrícula par, hoy solo lo están haciendo los coches con matrícula impar y así alternativamente cada día hasta que la situación de emergencia medioambiental que se desató la semana pasada en la capital francesa desaparezca, porque la verdad que están preocupados por la calidad del aire en el entorno de París y además por unas mediciones que son muy sorprendentes y los datos son muy llamativos. Fijaos que la Organización Mundial de la Salud establece un límite máximo de una serie de partículas, luego comentamos cómo son estas partículas, si os parece, pues un límite máximo de 10 nanogramos por metro cúbico de aire, a partir de ahí podrían ser perjudiciales, y hasta 80 nanogramos es admisible y a partir de 80 es una alarma. Bueno, pues en París estaban en 137.
¡Qué barbaridad!
O sea, no estaban no solamente por encima de la parte alta de la alarma, sino por encima de lo que recomienda la OMS como sano para nuestros pulmones. Han tenido que tomar medidas drásticas y entre ellas reducir la circulación.
¿Y esta medida es efectiva, Jorge?
Bueno, pues hoy hemos conocido que ayer se redujo el 40% el tráfico en la ciudad, o sea que de momento se cumplió la medida más o menos, y por otros ejemplos que se han producido también en París, en 1997 y en diciembre de 2014, que también se tomó esta medida, sí que se ha descubierto que bajan considerablemente las emisiones de estas partículas. En concreto, en el año 2014, la última vez, se redujo un 30%. La cantidad de estas micropartículas, que son partículas que no se ven, son absolutamente invisibles, se llaman técnicamente PM2,5. Esto quiere decir que tienen 2,5 nanómetros, son absolutamente imperceptibles, cabrían varias de ellas en la cabeza de un pelo humano, ¿no? Pero que entran por nuestro cuerpo al absorberlas mediante el aparato respiratorio, se meten por nuestras barreras naturales de protección, por los tejidos, los alveolos, las mucosas que tenemos alrededor de los pulmones, precisamente que nos sirven de filtro. Estas partículas atraviesan estos filtros y van directamente a nuestros pulmones. Y está muy demostrado que convivir durante más de 100 días al año con niveles superiores a los recomendados de estas partículas aumenta el número de casos de infartos en las ciudades, de episodios graves respiratorios y hace descender la esperanza de vida en los próximos 30 años en 7 meses. Es para tomárselo en serio.
¿Estas partículas proceden solamente de la combustión de la gasolina o del diésel de los coches o hay otras fuentes?
Hay muchas fuentes y hay diferentes partículas. Por ejemplo, las partículas estas que tanto preocupan, las micropartículas o nanopartículas, son solamente derivadas de la combustión de los coches de gasoil. Así que esos son los principales proveedores de esta sustancia a la atmósfera y, por lo tanto, los que primero deberían tomarse medidas para evitar que circulen en caso de emergencia. Pero hay otras sustancias, el dióxido de azufre es muy conocido. En los años 70, 80 del siglo pasado se hablaba mucho de la lluvia ácida, recordaréis,
sí.
Y precisamente era por estos dióxido de azufre y otros contaminantes que se generan cuando quemamos combustibles fósiles, ya no solamente el gasoil, sino cualquier otro, o incluso el carbón. Eso genera grandes cantidades de dióxido de azufre en la atmósfera, que cuando llueve caen al suelo, y no solamente es que la respiremos los seres humanos, sino que puede llegar hasta los ríos, a las zonas de cultivo, a los bosques, y deteriorar considerablemente la base más importante de la cadena trófica, que es lo que hay debajo del suelo, de lo que se alimentan los primeros animales que luego proveen de alimento al resto de la cadena alimenticia, ¿no? Así que son serias las diferentes tipologías de contaminación, la mayoría de ellas por la quema de combustibles fósiles y alguna en concreto solo por la quema de gasoil.
Bueno, creo que una de las últimas medidas que ha tomado el equipo de gobierno del actual Ayuntamiento de Madrid va enfocada precisamente a algo parecido, a adoptar un protocolo en caso de que la contaminación aumente muchísimo en Madrid, muy parecidas a las que se están tomando en París.
Sí, es por lo menos establecer qué se puede hacer en caso de emergencia y dotar de los recursos necesarios para que si las autoridades consideran que hay que restringir el tráfico según el número de matrícula, se haga, que hasta ahora pues no estaba contemplado, pues no estaba contemplada esa posibilidad. Ahora está contemplado. El problema es que para eso tenemos que medir muy bien cómo está nuestro aire. Tenemos que saber exactamente qué niveles de micropartículas hay en el aire de Madrid, por ejemplo, en este caso, ¿no? Y eso no siempre se ha hecho bien, históricamente. O sea, tenemos todavía mucho trámite por mejorar, mucho camino por mejorar en la señalización de las alarmas y en la forma de captar exactamente cómo está nuestro aire en cada minuto del día. De manera que no nos sirve de nada establecer protocolos, o no nos serviría si no tenemos con suficiente antelación las alertas necesarias. Y hay herramientas. Uno se puede meter ahora, por ejemplo, en Internet y buscar la calidad del aire en Europa y podrá ver algunos mapas que, curiosamente, como ahora mismo en la península ibérica está lloviendo, pues, o en buena parte de la península, pues las masas de aire verde, que es como se representan con cierta contaminación, o rojo, como en el caso de París, París sigue estando en rojo, pues quedan ahí en los Pirineos, no pasan de los Pirineos. Pero podemos adelantarnos, prever qué va a ocurrir con ese aire contaminado en las próximas semanas y tomar medidas. Pero ya te digo que para eso tenemos que medir muy bien la calidad del aire.
Muy bien, pues este es uno de los temas que hoy nos ha llamado la atención, Jorge, pero hay otro que además lleváis vosotros en vuestra revista Quo de este mes, que tiene que ver con la utilización de la marihuana como método terapéutico. Vamos, esto se lleva hablando mucho tiempo, pero la gran polémica médica del año, por lo visto, es que en Estados Unidos se propone utilizar la marihuana, en este caso como uso medicinal en niños.
Sí, eso es lo más impactante, lo que nos llamó muchísimo la atención, y por eso le hemos querido dar una de las partes importantes de la portada de este mes a la revista, esa polémica, porque de hecho hemos contactado con la familia de una de las niñas que se ha beneficiado en Estados Unidos, en Colorado, de esta terapia, con sustitutivos de la marihuana, con productos extraídos de la marihuana, sí, porque era una niña con un tipo de epilepsia muy concreto, de muy difícil tratamiento, con unas convulsiones muy elevadas y además que no respondía a ninguna estrategia habitual, y que un médico decidió que dentro de las sustancias del tetrahidrocannabinol, ¿no?, que es como llaman los químicos a lo que contiene la marihuana, pues había algo que podía atenuar sus síntomas. Y efectivamente, se le suministró esa terapia y pues sí, esta niña está estupendamente. No está recuperada del todo, pero ha mejorado mucho su calidad de vida. Y eso ha hecho que en Estados Unidos algunos médicos propongan la posibilidad de que la marihuana sea utilizada terapéuticamente también en niños. Hasta ahora sabéis que se utilizaba en adultos en algunos lugares, que algunos médicos la recomiendan para tratamiento, por ejemplo, de los efectos secundarios de la quimioterapia o para otras enfermedades.
El aceite de cannabis está siendo muy popular en algunos países.
Porque tiene algunas sustancias que, bueno, primero sirven como atenuante del dolor, que sirven como potenciador neurológico para algunos casos, pues, de deterioro neurológico, y bueno, y que está claro que funciona desde ese punto de vista. Pero en niños nunca se había probado. Y todavía no tenemos suficiente experiencia clínica, científica, para saber cómo puede afectar a un menor la posibilidad de consumir este tipo de productos. No estamos hablando de fumarse un porro, eso está muy claro, o sea, la forma en la que se administra la marihuana es controlada por un médico y extrayendo de las hojas de marihuana las sustancias curativas, pero al fin y al cabo son las mismas sustancias y sabemos que son muy perjudiciales también para la salud de los que lo consumen habitualmente, ¿no? Cada vez es además de los efectos perniciosos del consumo habitual de marihuana. Así que la polémica está ahí, hemos querido conocerla, hemos querido preguntarnos si también en España se pudiera aplicar, ¿no?
¿Y a qué conclusión habéis llegado?
Es que de momento no. O sea, todos los médicos a los que hemos preguntado en la revista nos dicen que en España no sería posible establecer algún tipo de protocolo sobre este tipo de sustancias.
¿Pero porque la ley no lo permite o porque ellos no están de acuerdo o piensan que no es realmente tanto el beneficio?
Pues por lo segundo que tú dices, porque nuestros médicos afortunadamente, no digo que los americanos no lo sean, pero también en España tenemos unos médicos que son muy respetuosos con la evidencia científica, con la evidencia clínica, y no hay todavía suficiente material para investigar. No tenemos una trayectoria suficientemente larga que demuestre que estos productos son buenos para la salud, más allá de los casos que comentamos en la revista, y B, lo más importante, que los efectos secundarios no son peores de lo que estamos intentando arreglar. Y tratándose de niños, los pasos clínicos que hay que dar para autorizar cualquier medicamento son todavía más rigurosos, más difíciles de superar. Así que en este caso sería difícil, salvo que como todas las familias, tenían la libertad de acudir a un médico en Estados Unidos y que les recete individualmente su terapia. Pero protocolizadamente, de manera oficial en nuestro sistema sanitario, faltará tiempo para que esto llegue.
En fin, pues hoy dos temas, uno de absoluta actualidad, como es el del tema de la circulación de los coches según la matrícula que hoy aparece en todos los periódicos, y otro que también aparece hoy en algún sitio, pero que por de pronto aparece en la portada de la revista Cuo de este mes, que es el uso de la marihuana terapéutica para niños. Jorge, que es una gozada, como siempre, encontrarte ahí.
La gozada es para mí, un placer.
La semana que viene más, un besito.
Otro, adiós.
Hasta luego. No. ¿Me abres el micro? O sea, de verdad, lo hace a propósito, es una cosa, Ferre, buenos días.
Buenos días.
Me abre y me cierra el micro cuando le viene en gana, esto es una anarquía absoluta la que lleva Ceballos por la mañana. Voy a hablármelo,
Pierra. Y tierra. La música buena que te ha puesto Ceballos.
Eso sí, mira, Polis, un poquito de Polis,
por
esto
favor.
No viene mal. ¿Ves? Ahora tú toses y te abre el micro.
¿Eh? Es que estoy intenta con
hablar,
un trancazo.
Intenta hablar, verás lo que te pasa.
Que espero que me perdonen los oyentes porque la verdad que me la agarra buena. Ay, Dios.
Se acercan las noticias a Onda Madrid, después nos vamos de viaje con Paloma Ferré como todas las semanas. No adelantes dónde ni adelantes cuándo, que estamos aquí jugándonos de todo. En fin, la famosa porra de
la
qué hora
tensión, pues.
Comienza Madrileños por el Mundo. Esto es un tema de máxima tensión, no apto para cardíacos, señores. Vayan pensándolo, vayan meditando, vayan haciendo sus apuestas, que ahora volvemos.